A esta noticia, un informe consolidado de la Contraloría General de la República reveló graves deficiencias en seguridad penitenciaria, control de las fronteras y armas por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, además de incumplimiento en la destrucción de drogas incautadas.
A partir de estos hallazgos, el ente contralor informó la instrucción de 3 procedimientos disciplinarios directos, 35 procesos sumariales en las entidades fiscalizadas y el envío de 9 informes al Ministerio Público, uno de ellos también remitido al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación. Benjamín Guerrero nos va a contar más. Hola, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes. Claro, la Contraloría General de la República encendió una fuerte alerta sobre cómo el Estado está controlando ámbitos claves de la seguridad pública. Hablamos de cárceles, fronteras, armas y también drogas. Se trata del primer informe consolidado que incluye 62 auditorías realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025, que revela fallas sistémicas que, según el propio órgano contralor, pueden impactar directamente en la lucha contra el crimen organizado. En el sistema penitenciario, el informe describe recintos permeables y también un control deficiente. En detalle, de las 79 cárceles de régimen cerrado, solo 10, dice este informe, cuentan con inhibidores de señal de telefonía celular y se detectaron periodos sin bloqueo efectivo. A esto también se suma que los internos pueden conectarse vía Wi-Fi, lo que reduce también el efecto de esta tecnología. Además, en 2024, 70 establecimientos no planificaron allanamientos ordinarios. La Contraloría también detectó que 1.279 internos que recibieron visitas, pese a tener prohibición, y también hay 1.539 personas que ingresaron a penales aún estando vetadas de estos. Quizás el dato más sensible es el ingreso de 479 personas que en el ingreso fueron registradas como abogados privados, pero sin que se pudiera acreditar su título profesional. En materia de control fronterizo y policial, el diagnóstico también es crítico. Se constató por parte que personal del ejército y también de carabineros desplegados en zonas sensibles sin exámenes para el trabajo en altura, ni tampoco poseían certificados apropiados para esto, patrullajes e inspecciones a hitos fronterizos incompletos y la ausencia, dice, de un registro centralizado de quienes son sorprendidos entrando por pasos no habilitados. En el trabajo policial interno también se da cuenta de 626 vehículos con encargo por robo que no fueron recuperados por carabineros y a noviembre de 2024 358 de estos seguían siendo buscados. También se detectaron 144 personas con órdenes judiciales vigentes por delitos, por ejemplo, como abuso sexual, tráfico de drogas o porte de armas fiscalizadas estas personas sin ser detenidas. O sea, 144 personas que fueron fiscalizadas y mantenían estos antecedentes no fueron detenidas, además de más de 145.000 controles de tránsito donde ni siquiera se revisó la patente en el sistema por parte de carabineros. Además, el control de armas y drogas muestra falencias similares: armas sin trazabilidad en instituciones policiales y militares, municiones dadas de baja sin acto administrativo y diferencias importantes de peso en sustancias incautadas. Hablamos de droga, entre lo informado por las policías y también lo registrado por servicios de salud, junto a retrasos de hasta 288 días en la cadena de custodia y hasta de 189 días en su destrucción. Desde el Congreso, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Justicia, Gustavo Benavente, calificó las cifras como preocupantes y en algunos casos dijo escalofriantes, advirtiendo que estas casi 500 personas que ingresaron a cárceles como supuestos abogados, cuando eso dijo, se puede verificar solo en algunos segundos. Además, el parlamentario gremialista pidió una investigación profunda en Gendarmería y anunció que citará al ministro de Justicia para que explique qué medidas se adoptarán.
Usted perfectamente, entrando a la página del Poder Judicial, puede digitar el RUT de una persona y le va a aparecer de inmediato que es abogado. Yo voy a pedir citar al ministro justamente por esto.
En el Senado, el parlamentario socialista Juan Luis Castro sostuvo que se trata de un informe muy lapidario, dijo, que deja al descubierto debilidades estructurales en el control fronterizo y también en la custodia de droga incautada. E incluso dijo sospechas de delito al interior de cuerpos policiales, por lo que exigió una respuesta institucional clara por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones frente a este informe revelado por la Contraloría.
Todas las sospechas se ciernen sobre cuerpos policiales experimentados que saben los protocolos, esto es inaceptable y por lo tanto urge una respuesta institucional de Carabineros de Chile y PDI en lo que corresponda respecto a lo que aquí está revelando la Contraloría.
Quien también se pronunció sobre esto fue el experto en seguridad y coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdivia, que afirmó que si bien estas deficiencias deberían ser detectadas por el órgano interno de inteligencia de la institución, hablamos de Carabineros, se debe acatar el informe del órgano contralor para precisamente, dice, mejorar los mecanismos internos.
Ahora, cuando la Contraloría interviene, indudablemente que tiene una fiscalización mayor, con mayor intensidad, de una manera absolutamente imparcial, y por lo tanto cada uno de esos informes deben ser acatados a plenitud por Carabineros para mejorar los estándares, especialmente respecto a la fiscalización y a los controles.
Es preciso decir que las observaciones no quedaron solo en el diagnóstico. A partir de estos hallazgos, la Contraloría informó la instrucción de 3 procedimientos disciplinarios directos, 35 procesos sumariales en las entidades fiscalizadas y el envío de 9 informes al Ministerio Público, uno de ellos también remitido al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación. El documento cierra, el documento de Contraloría, con una advertencia implícita entre sus líneas. Dice que las falencias no son hechos aislados, sino patrones reiterados en áreas estratégicas del Estado, Néstor Nibaldo.
Eso es lo más importante.
Esto abre una grieta gigantesca en el Estado, en el funcionamiento del Estado. O sea, no son hechos aislados, son comportamientos que se reiteran y que tienen que ver, a ver, con cosas muy graves, ¿no? Destrucción de droga, armas, control fronterizo, seguridad penitenciaria.
Yo diría que todo tiene que ver con control.
Así es.
O sea, más allá de los actos que se hacen o no se hacen, al final cuando uno mira el levantamiento que hace la Contraloría General de la República, tiene que ver con un descontrol al final. Porque si nadie se observa, se da cuenta, se analiza, porque muchas veces los gobiernos, todos, te entregan datos, ¿no es cierto? Y dicen, mira, hicimos esto, movilizamos tanta gente a la frontera, estos son los... Pero resulta que lo que nos dice la Contraloría es que aquí hay un hábito, una cultura de no hacer lo que se tiene que hacer. Moviliza gente, pero no están con los cursos, no saben qué hacer. Incautas droga y después no saben qué hacer con la droga. Hacer, me acordé de nuestro amigo el Bombo Fica. ¿Ah? Porque empieza a bajar el gramaje misteriosamente.
Claro, y baja bastante.
O quedan metidos en los pasillos donde él nunca jamás... Todos tienen acceso a esos pasillos.
O en bodegas que no están habilitadas. ¿Qué dice también la Contraloría? Al final del informe dice que es un escenario que debilita la capacidad institucional para enfrentar el delito, expone riesgos de corrupción y compromete la seguridad pública en su conjunto, en un escenario en donde la seguridad es bastante importante, ¿no? Es uno de los temas que se está tomando la agenda.
Si esto lo sumamos con lo del operativo de las cárceles, esta completera que pueden pasar. Imagínense los criminales organizando. En este informe que tú nos estás dando cuenta, se señala y se habla, no sé si lo tengo aquí a mano, pero se habla de el 2G. Resulta que nos...
Sí, el bloqueo a la señal.
Nos dijeron que nos iban a bloquear los teléfonos, le iban a bloquear para que el colombiano o para que el venezolano o el chileno no la llamen diciendo que el ejecutivo al Banco Estado y que le vengo a... ¿Ya? Nada. Nos dijeron eso, sonaba bonito, bien, sí, gastemos una cantidad de plata impresionante, ya. Pero resulta que la Contraloría ahora nos dice que esto no tiene bloqueo 5G, ni Baldo.
Ni 4G tampoco. Claro, un bloqueo 2G que el 2G.
O sea, nos dijeron todo el rato que se gastaba no sé cuánta plata porque con esto se bloqueaba, y claro, por eso nos siguen llamando y haciendo estafas telefónicas. Uno se ríe, pero es terrible para los adultos mayores. Aquí lo hemos tenido auditores de la radio que han sido estafados porque creen ellos en los llaman por teléfono, mandan un WhatsApp o que tienen una multa. que pague la multa en el siguiente link. Y resulta que la Contraloría en este informe nos dice que no hay bloqueo para 5G. Y que más encima dice que hay horarios en que se baja la señal.
Que se baja, así es.
Pasa un G.
No.
no me refiero.
Claro. Sí, no, claro. O sea, chip libre, po.
Chip libre. El Wi-Fi que al final termina por votar todo.
Es que esto es una estafa porque uno se siente estafado, porque las autoridades nos dijeron que con los inhibidores de señal, después dijeron, mira, porque esto va cambiando las teorías, y dicen, mira, lo que pasa es que no hay que darle tanta potencia porque le cortan el 5G a los vecinos, decían algunos.
Claro.
Resulta que no eran para 5G, son 2G y 3G.
Así es.
No es 4G ni 5G. El otro año saldrá el 6G, porque esto va así de rápido.
Evolucionando bastante rápido.
Claro. Entonces, no, impresionante.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Hacemos una pausa, breve pausa, luego estaremos con la visita del presidente electo José Antonio Kast a Argentina en el día de hoy. Y también nuevos dichos, nuevos ataques del presidente de Colombia a José Antonio Kast. Vamos a ver si hay reacción. Ayer hubo una reacción de la Cancillería chilena contra los dichos de Gustavo Petro. Pausa, volvemos de inmediato.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile, según el ranking Times Higher Education. Tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
¿Sientes el espíritu de la Navidad? Esa misma magia también puede estar en tus ahorros. Invierte en depósitos a plazo de Confía con tasas bases de 0,52% desde 61 días. Simula en confía.cl, regulada por la CMF.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. En Chile, los medicamentos no son todos iguales.
No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae Cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl, una empresa del Grupo Gedimar.
UBO, evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en UBO.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
Información precisa y plural. Radiograma.
A esta hora en Santiago, alta temperatura, 32 grados, sí, 32 grados con 5 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 16%. Mañana Santiago estará con cielos despejados y, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, la temperatura máxima llegará a los 29 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Banco Central redujo en 25 puntos base la tasa de política monetaria y la llevó hasta el 4,5%.
Con 66 personas detenidas, entre ellas 44 gendarmes, se llevó adelante la denominada Operación Apocalipsis. Es el mayor operativo en las cárceles en la historia de Gendarmería.
El presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una reforma constitucional para Gendarmería con el objetivo de que pase a ser una fuerza de orden y seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario argentino Javier Milei y parte de su gabinete.
Y el futuro presidente dejó abierta la posibilidad de que José Luis Daza, quien integra el Ejecutivo Trasandino, asuma como ministro de Hacienda en nuestro país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente arremetió contra Kast, tildándolo de nazi.
En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó enviar una carta al embajador de Colombia exigiendo disculpas públicas del jefe de Estado de ese país.
Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con un ataque incendiario a un camión en la Ruta 5, además del incendio a una vivienda, a una bodega y a una camioneta en Ercilla.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Gran congestión en túnel San Cristóbal. Hacia el oriente. Gran congestión. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. 7:19 p.m.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario argentino Javier Milei y parte de su gabinete en Buenos Aires.
El republicano dijo que se potenciarán las relaciones con el país vecino y dejó la puerta abierta a que el viceministro de Economía de Milei, José Luis Daza, sea el próximo encargado del Ministerio de Hacienda en Chile.
Previo a la visita, la UDI le solicitó que avancen las conversaciones para la extradición de Galvarino a Pablaza, algo que fue recogido por Kast y su equipo. María José de la Barra tiene más detalle. Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El primer vuelo rumbo a Buenos Aires fue el que tomó esta mañana el presidente electo José Antonio Kast para llegar a un esperado encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei. Una visita que se extenderá solo por hoy, porque dentro de un par de horas más José Antonio Kast va a retornar rumbo a territorio nacional, pero de la que estuvo acompañado por distintos representantes, como por ejemplo, algunos de sus asesores, la presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y otros empresarios. Primero, la primera actividad que tuvo fue una reunión con el ministro de Economía trasandino, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, quien sabemos es sondeado por el equipo de Kast para llegar al Ministerio de Hacienda el próximo 11 de marzo del 2026. Una cita con el ministro Caputo y el viceministro Daza, de la que también participó su principal asesor en materia económica, hablamos de Jorge Quirós, Antonio Barchiesi y otros de sus asesores. Posterior a este encuentro, el presidente electo reconoció una amistad profunda con José Luis Daza que se viene cultivando desde el 2021. Dijo que ha consultado al viceministro trasandino sobre distintos aspectos para la implementación de su programa de gobierno y no descartó que Daza se convierta en ministro de Hacienda.
Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, como Jorge Quirós? Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía.
Luego, Kast llegó a la Casa Rosada, mantuvo un encuentro con el presidente argentino, de hecho se viralizó el abrazo que tuvieron ambos, que está mostrándose justo a mi espalda, en el cual Milei le dice, glorioso tu triunfo. Sabemos que la relación entre ambos también data de hace varios años atrás, y efectivamente hoy, de hecho, incluso hubo una fotografía entre Kast y Milei donde estaba la famosa motosierra. Posaron ambos con la motosierra de Milei. En esta reunión en la Casa Rosada, su primera bilateral, podríamos decir que se abordaron distintos aspectos como el avance de la derecha en la región, también las inversiones económicas entre ambos países, la crisis de seguridad y la propuesta de Kast de avanzar en un corredor humanitario con distintos países. El presidente electo valoró la cita, señaló que también va a hablar con los presidentes de Perú, Bolivia y Ecuador para avanzar en esta propuesta del corredor humanitario. Pero más allá de la cita, sabemos que ayer en la noche el presidente electo recibió una carta de parte de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, donde le solicitaron conversar con el presidente Milei respecto a la situación de Galvarino a Pablaza. Le pidieron gestionar y coordinar la extradición del exfrentista sindicado como autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán. Solo un breve repaso porque este caso es de larga data. En 1998 se dictó una orden de captura contra el exfrentista. En 2004 se conoció que su paradero era Argentina y la Corte Suprema chilena solicitó su extradición, la cual fue rechazada por un juez federal el 2005 y luego fue aprobada por la Corte Suprema Argentina en 2010. Sin embargo, ese mismo 2010, la Comisión Nacional de Refugiados del gobierno argentino, en ese entonces bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, le entregó a Pablaza la calidad de refugiado político. Y es por eso que no se pudo realizar la extradición. Sin embargo, en el gobierno de Mauricio Macri se le retiró esa calidad de refugiado político. Sin embargo, a Pablaza apeló y desde ahí a la fecha no se ha podido realizar ningún tipo de extradición. Bueno, ¿qué fue lo que solicitó la UDI? Que se avance en este proceso, algo que explicó el diputado Jorge Alessandri.
Desde el 2017 al 2025, este proceso no se ha podido llevar a cabo. Se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile, a los tribunales chilenos que quieren juzgar a esta persona. Por lo tanto, esperamos que el presidente Milei pueda ayudar.
El republicano abordó esta temática luego de su reunión con el presidente trasandino Javier Milei y se cuadró con lo que solicitó su expartido.
Para nosotros es una herida abierta. Varios de los que cometieron ese asesinato están en libertad y eso a nosotros no corresponde. Y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver cuál es la situación. Pero sí esperamos que en algún minuto el señor Pablaza cumpla su condena.
Hubo otro encuentro con empresarios, con representantes también del mundo privado, entre Argentina y Chile, con las representantes de la CPC y la SOFOFA, que ya les comentaba que acompañaron a CAST, claramente todo esto para dar una señal de integración económica entre Chile y Argentina, y todo va a culminar durante esta tarde con el encuentro entre el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, y el presidente electo, que han estado juntos durante toda la jornada. De hecho, Viera Gallo formó parte también de la actividad en el Ministerio de Economía y lo recibió en el aeropuerto ahí en Ezeiza. Pero mientras ocurrían estas reuniones en Buenos Aires, la OPE, la oficina del presidente electo, siguió trabajando con varios objetivos. Primero, definir los perfiles que quieren para el próximo gabinete, realizar reuniones de coordinación y avanzar en lo que será el traspaso de mando. Uno de los que llegó a esta jornada fue el exministro de Educación, Raúl Figueroa, quien claramente es uno de los nombres que suena, quien se reunió con el equipo para avanzar en temas de educación. Figueroa dijo que va a contribuir en todo lo que sea posible, pero dijo que está en proyectos personales que hacen incompatibles que pueda asumir el Ministerio de Educación.
Trabajé en el comando del IMADEI y luego se hicieron reuniones de trabajo para combinar esos esfuerzos que obviamente tienen que estar a disposición del país. Creo que hoy día, más que nunca, Chile necesita mucha unidad en torno al propósito común y todas las capacidades tienen que estar disponibles para lograr ese propósito.
Algo clave sabemos para el equipo del presidente electo es la reducción de ministerios. Quieren en la administración reducir de 25 a 18, 17, entre 19 y 17. Es lo que tienen como objetivo. Para eso están trabajando, porque en un inicio la idea sería tener rol de biministros o triministros y luego avanzar en la reducción de esas carteras. Hay varios ejemplos: fusionar seguridad con defensa, fusionar vivienda con bienes nacionales, hacer que la CEGEGOV sea absorbida por el Ministerio del Interior. Hay varios puntos que están siendo sondeados por la oficina del presidente electo, y parte de eso lo abordó el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Si es que es necesario fusionar el trabajo bajo el mando, digamos, de una persona en particular, es una alternativa que se baraja, pero no hay una meta, no hay un número por de pronto, eso no es así. Lo importante para todos es que se cuente con las mejores personas posibles para conducir los destinos de las distintas carteras.
Tengo dos datos que, a mi parecer, son sabrosos. Juzgue usted si lo son. Hoy día Cast confirmó que se quiere ir a vivir al Palacio de la Moneda. Lo dijo, dijo que si es que no se pueden mover cosas, él puede llevar las suyas, que no necesita mucho espacio porque se iría solo a vivir con su esposa, María Pía Adriasola. Dijo que gran parte de sus hijos ya lo viven con ellos.
Tiene unos que van al colegio, ¿no? ¿Uno, dos?
Quizás.
Son nueve
y sabemos que hay dos, claro, que son más pequeños.
Menores.
Veremos qué pasa ahí, porque él dice que vive a una hora y media de Santiago y que no arrendaría.
Yo tengo una idea. Díganle la casa al comandante en jefe de la Armada. ¿Por qué no? Ahí hay una casa que no la ocupa, el comandante está en Vitacura. Deberían pedírsela a la Armada, preste la casa para la presidencia de la República, y así nos ahorramos todos los... Porque de aquí en adelante, a futuro, los presidentes que vengan hay que estar arrendándoles casa.
Bueno, eso fue lo que dijo Cast, que él no está dispuesto, en el marco de lo que él quiere también, que es mostrar austeridad fiscal, de tener un gasto extra para arrendarle un domicilio más cerca de la Moneda. Por eso dice, la Casa de la Moneda fue el lugar que se utilizó de residencia para los expresidentes o para los presidentes. Y aquí yo tengo la posibilidad de poder hacerlo. Hay una disputa respecto a si es que se pueden movilizar cosas, si es que se pueden reacomodar nuevamente para que él pueda ingresar. Dijo, yo puedo traerme mi cama y no necesito lujos. Dijo, yo sé hacerme la cama, soy autosuficiente. Ya, ese era el primer dato. El segundo...
Espérate, que ahí van a tener que... Porque igual tienen que tener intimidad, o sea, una familia tiene... No, una intimidad, me refiero yo, que está lleno de asesores,
por supuesto,
caminando, ¿cómo van a andar todos ahí entre medio del living de la casa?
¿Cómo lograr generar un espacio de privacidad?
Se podría avanzar en eso, reacomodar los espacios que claramente habían sido luego destinados como oficina, pero hay que ver qué le dicen las oficinas de protocolo también al presidente electo. No sé si se podrá.
O sea, la casa de gobierno tiene una cama.
Pero es de plasimedia, chiquitita.
Es una cama de plasimedia, porque en general, hay que decirlo al auditorio, los médicos de los que trabajan cerca de los presidentes, cada presidente también tiene un médico y está bien, están haciéndoles controles todo el tiempo, qué sé yo. Les recomiendan justamente dormir una siesta, puede ser como los japoneses o un coreano. Cortito, una media hora para despejar la cabeza. Entonces ahí hay una, pero es como bien franciscana la...
De hecho, De hecho, creo que tiene una vez Sebastián Piñera se vio
A mí me tocó estar mirar, digamos, porque está la salida del ascensor.
¿Ya?
Que va a la escritorio de la presidenta o del presidente. Entonces tú subes por el ascensor y llegas directo a un pasillo donde a mano derecha está este dormitorio que es muy chiquitito. Es muy de medieval, digámoslo así.
Es como de casa de retiro.
Es como de casa de retiro, tienes razón.
Claro, como sí. Con veladores,
porque después escritorio doblas, de madera. Para contarle al auditorio, doblas inmediatamente al frente de esa puerta y llegas a un living, a un comedor que es mucho más pequeño que el comedor más íntimo del presidente o presidenta, y luego la oficina, si es que lo quieren, esa modalidad.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Hoy lo sinceró, estaba esa intención, se había dicho, él había asegurado en una pregunta, los vamos a sorprender, y hoy sincera posiciones, dice que efectivamente es su voluntad irse a vivir al Palacio de la Moneda considerando la distancia con su casa o con su actual domicilio en Paine. Y ahora sí, el segundo dato, dice que se va a reunir con Michelle Bachelet, espera él, antes de Navidad.
Se va a juntar.
Dijo que lo más probable es que puedan mantener una reunión antes de Navidad, que ya han mantenido conversaciones para hacerlo y le consultaron, por supuesto,
sí,
por la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast? Que se va a evaluar, que va a ser objeto de análisis para ver cuánto le conviene o no a Chile poder impulsar esa candidatura. No le cerró la puerta, no la dejó abierta tampoco, pero sabemos que va a haber un encuentro y que debiese ser, lo dijo Kast, puso fecha, antes de Navidad debiésemos reunirnos.
¿Cuál sería la señal que apoyara a Michelle Bachelet?
Yo creo
como
que
estrategia, en el tema del día que va a venir luego, hablamos hoy día con Darío Quiroga, y que era el comando de Janet Jara, y claro, apuntaba él también a esto, ¿no? Le hacía la pregunta, ¿qué pasa si la apoya? Sería una jugada también política.
Y va en la línea un poco con el Kast que escuchamos en el discurso de esa noche del 14 de diciembre, donde él agradece el legado de la exconcertación, dice que va a ser el presidente de todos los chilenos, capaz toma la decisión de respaldar la candidatura. Yo creo que la posibilidad que podría existir es que respalde la candidatura, pero con recursos muy acotados o sin recursos estatales, que sería un apoyo más bien...
¿Y los que votaron por él querrán que modere su discurso a ese nivel?
Bueno, pero hay un tema que es la gobernabilidad.
Interesante. Claro, pero hay 7 millones que votaron por una posición del...
Por un Kast.
¿Cómo lo moderas al centro?
Es que ese es el error. Ese 58% no votó por esa posición.
Votó por el cambio.
Votó por el cambio, votó contra... creyó que era la mejor alternativa.
No, o sea, la posición era justamente esa, porque sí, el cambio está radicado en una crítica atroz a la izquierda.
Está bien, pero no necesariamente que es lo que propone, es lo que quiere. O sea, mira lo que le pasó a Boric también, creyó que la mayoría del país quería quería una nueva constitución.
Pero también le puede pasar acá.
Por eso.
Termine.
Lo que le puede pasar es creer que todos quienes votaron por él están clavados, cuadrados con su programa.
Es que eso es lo que no está haciendo, por eso está yéndose más hacia el centro, yo entiendo.
Por eso, pero yo no sé si eso... Por eso te digo, creer que hay una mayoría del país que quiere que cumpla su programa, sí, es una promesa.
Pero... Hay un aspecto que yo creo que es más internacional. José Antonio Kast quiere potenciar mucho las relaciones con Estados Unidos. Mucho, mucho, mucho. De hecho, quiere dejar de depender tanto de la China y apuntar a otros mercados. Es parte de lo que hemos podido reportear. En esa línea, si es que José Antonio Kast se cuadra con la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, podría generarle también alguna especie de roce, rencilla previa con el gobierno de Donald Trump. Y yo creo que ahí también podría haber un elemento disuasivo para que él no la respaldara. Veremos qué es lo que sucede, porque sabemos que Michelle Bachelet fue una de las primeras... en llamar a José Antonio Kast dentro de los liderazgos nacionales para poder felicitarlo por su triunfo el pasado domingo. Pero yo creo que una cosa es la unidad de la oposición, ver si la oposición está unida en torno a esta decisión, que creo que es algo que debería ser consultado quizá a este naciente comité político ampliado, y por otra parte el tema internacional. Yo creo que José Antonio Kast prefiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos por ahí que respaldar a Michelle Bachelet, lo cual no sé si es un buen gesto o un mal gesto. Pero bueno,
todo se puede conversar.
Todo se puede conversar. Lo mismo de ver si su residencia en el Palacio de la Moneda va a existir. Sí. Y puede que hayan más viajes internacionales, porque José Antonio Kast está firme con la idea del corredor humanitario.
Y lo último, Me imagino que está la guerra de nombres y codazos para asumir ministerios, subsecretarías. Tú dabas datos de que podían haber fusiones de, de ministerios, digamos.
Es el plan.
Porque no puede eliminarlos, para que lo, no es por secretaría que se elimina un ministerio.
Por eso el rol sería entregar, o cuando
se... ministro, estoy ministro.
Cuando se dé a conocer el gabinete, se da a conocer un nombre en la función, de biministro o triministro, y luego se avanza a medida, ocurre el gobierno, en la idea de eliminar algunas carteras.
La CEGOP no tiene mucho sentido, en verdad.
Creo que es algo que incluso también había recomendado el comité, no recuerdo el nombre, pero efectivamente era un comité que buscaba, de hecho, mejorar la los gastos públicos, y decía que la CEGOP era un ministerio que tenía que ser quizá también eliminado. Por ende, veremos qué es lo que sucede. Es el plan original, se habla de reducir de 25 a 18, pero del dicho al hecho sabemos lo que sucede.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Amigos de BioBio, soy Alan Cooper, camionero. Gran taco antes de llegar a Chillán, desde el cruce para ingresar a Itata, de sur a norte. Oye, un taco pero kilométrico, no sabemos qué pasa. Le agradeceríamos si nos pueden informar. Gracias, BioBio, la radio.
Más 5699-200-7888. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Siete de la tarde, 36 minutos.
Vamos a actualizar la situación sobre este incendio forestal en la comuna de San Pedro, región metropolitana. Para eso estamos en contacto con el delegado presidencial provincial en Melipilla, Bastián Alarcón. ¿Cómo está, delegado? Buenas tardes.
Hola, delegado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en el puesto de comando de incidente en San Pedro, precisamente combatiendo aún el incendio que ha estado durante 2 días.
Eso preguntarle, delegado, ¿cuál es el estado de arte? En este momento, si usted pudiera definir a raíz de las reuniones que han tenido, de lo que les han explicado los especialistas sobre este fuego, ¿está más contenido? ¿Todavía no?
Todavía no está contenido ni controlado, sigue en combate. Ese es el estado, del informe. Y hasta el momento presenta menos condiciones, desfavorables, como tuvimos más temprano, o como las tuvimos ayer, que eran bastante extremas. Y lo que nos va a permitir, tal vez, contenerlo a eso de las 11 o 12 de la noche, como está proyectado, porque a esa hora la humedad llega al 96%, vamos a tener un menor viento. Actualmente tenemos una racha más o menos de 14 kilómetros por hora, y también la temperatura va a disminuir, lo que no pasó ayer. A contralógica, ayer aumentó la temperatura en la noche, y además tuvimos más viento, lo que provocó un siniestro bastante especial. De hecho, a consideración de expertos como Manuel Leiva, que era el comandante incidente, que lleva 40 años en este tema de los incendios, tanto como bomberos como CONAF, y me decía que él en toda su carrera no había visto un incendio de esta característica, y que le recordaba mucho, sí, a lo que pasó en Valparaíso el año 2014, donde también se desarrolló de forma nocturna a través de vientos rápidos el fuego. Y por lo mismo, la proyección que tuvimos ayer en el último comité de emergencia quedó escueta, porque el día en la mañana tuvimos que hacer un nuevo reconocimiento por aire, y eventualmente pedimos mucho más contingente que se ha dedicado desde ayer a hoy día a intensificar las labores, tanto terrestres como también aérea. En estricto rigor, el día de hoy hemos estado con 9 aeronaves, que incluye un tanque. Hemos estado con 7 brigadistas de infantería de CONAF, con 2 brigadas BRIFE del ejército, con una cantidad importantísima de bomberos, aproximadamente 260 bomberos, aproximadamente 60 carros, que en estricto rigor son el 20% de los carros de la región metropolitana que están acá en la comuna de San Pedro, además de el apoyo que estamos teniendo de la sexta y la quinta región, que si bien tienen su propio incendio, han venido a colaborarnos porque se entiende además que este es muy particular y hasta temprano presentaba un comportamiento bastante extremo. Al momento está un poco más tranquilo el tema, pero seguimos con varias fumarolas y a pesar de ello, hace una hora más o menos, activamos la octava alerta SAE. Así que también el llamado es a evacuar las zonas más que presentan mayor riesgo, como Quincanque, como Cantilla, como Quilamuta.
Delegado, ¿cuántas hectáreas se hayan visto afectadas hasta el momento y cuáles son las últimas indicaciones de evacuación?
La hectárea que oficialmente reconocimos durante la tarde son 1.667, a pesar de que en el reconocimiento aéreo que también estuve presente, era bien dificultoso, dado que había mucho humo, poder tomar una medición correcta. De todas formas, la aproximación es 1.667 informada por CONAF, y vamos a actualizar mañana también a primera hora aquel informe. Y disculpe, ¿cuál era su segunda pregunta aparte de la cantidad afectada?
No, aprovecho a preguntarle si hay más viviendas afectadas y lo otro es si cuáles son las últimas alertas de evacuación, ¿en qué localidades?
En Quincanque, Canchilla, Quilamuta fueron las últimas y sí, tenemos más viviendas afectadas en lo que fue el día de ayer y hoy día se han sumado en total 5 viviendas y una bodega. Afortunadamente no tenemos ninguna víctima ni tampoco heridos. Y sí, también yo creo que es importante decir que se salvaron un montón de casas gracias a una labor bastante coordinada y efectiva entre el Comando Unificado de Bomberos y CONAF, porque en verdad habían villorrios, habían caseríos, como les llaman acá en la zona, que están bastante concentrados en algunas quebradas y estaba muy difícil combatir, y aún así se lograron salvar bastantes casas, pero desafortunadamente tenemos 5 en total que fueron destruidas y que eventualmente ya con el alcalde de San Pedro estamos evaluando cómo gestionar una vivienda de emergencia.
Bien, muchas gracias, delegado. Gracias por la información. Gracias. Estamos en contacto.
Estamos en contacto, que estén muy bien.
Gracias. Bastián Alarcón, delegado presidencial de la provincia de Melipilla.
Revisemos ahora la situación del incendio forestal que mantiene a la comuna de Los Ángeles con alerta roja y evacuación de algunas familias. Maricel Venegas, te escuchamos.
Sí, a esta hora una dramática situación se está viviendo en el sector rural de Santa Fe, específicamente en el sector de la Alameda, en el kilómetro 2,5. Esto producto de un gran incendio forestal que está afectando desde esta tarde este sector de la comuna de Los Ángeles. Se ha decretado tercera alarma de incendio. También se ha decretado alerta roja para la comuna producto de este incendio forestal que está afectando y además se está evacuando a los vecinos de este sector rural producto del riesgo de propagación hacia sus viviendas. Es así entonces que este incendio forestal está siendo combatido por brigadas de la empresa forestal Arauco, así como también brigadas aéreas de CONAF, brigadas terrestres, bomberos y todos los recursos disponibles también por parte de emergencias del municipio para poder tratar de contener este incendio forestal. Desconocemos cuál es la superficie actual que está siendo afectada producto de este incendio, que además ha sido muy difícil de combatir producto del fuerte viento que se ha registrado durante esta jornada. Este es el panorama entonces que se está viviendo, dramático panorama en la comuna de Los Ángeles. Desde este lugar, desde Santa Fe, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:44 PM.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente volvió a tachar de nazi a José Antonio Kast, pese a la nota de protesta que el gobierno de Chile entregó ayer debido a lo que calificó como inaceptables declaraciones previas de Petro contra Kast.
En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó enviar una carta al embajador de Colombia en Chile solicitando disculpas públicas del jefe de Estado de ese país. Aline Solmó con detalles.
En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el presidente electo José Antonio Kast, a quien nuevamente calificó de nazi, pese a la nota de protesta diplomática que ya había sido anunciada por el gobierno chileno. A través de la red social X, el mandatario colombiano insistió en que en Chile no triunfó la derecha, sino lo que calificó como extrema derecha, asociando ese resultado a prácticas de miedo y mentira. Sus declaraciones se produjeron un día después de que el Ejecutivo chileno entregara una nota de protesta al embajador de Colombia en Santiago, calificando esos dichos como inaceptables. En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría enviar una carta al embajador de Colombia solicitando disculpas públicas del presidente Petro. La misiva apunta a resguardar el respeto entre estados y recalca que se trata de un asunto de Estado. En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que las declaraciones de Petro cruzaron un límite, acusando falta de respeto hacia el Estado y el pueblo de Chile, y advirtió que si ese tono persiste, deberán evaluarse nuevas acciones diplomáticas.
Y por lo tanto, yo creo que el Estado de Chile tiene que evaluar seriamente que si esta conducta persiste, habrá que llamar e informar al embajador para hacerle ver a Colombia de que nosotros no estamos disponibles a aceptar un tono beligerante del presidente de Colombia.
Desde el comando de José Antonio Kast también respondieron. El senador electo Rodolfo Carter cuestionó el lenguaje utilizado por el mandatario colombiano y señaló que será el gobierno chileno el que defina los próximos pasos diplomáticos.
Las tristes declaraciones del señor Petro, presidente de Colombia, hablan más de él que definitivamente de su pueblo. Que no comprende la dignidad del cargo de presidente de todos los colombianos, se transforma más bien a través de un lenguaje de delincuentes.
Cabe recordar que antes de los dichos de Petro, Nicolás Maduro ya había lanzado críticas contra Kast. Frente a eso, el presidente electo respondió esta mañana que no le genera inquietud y que proviene de un líder que a su juicio no accedió al poder mediante elecciones democráticas.
Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. Es un dictador, un narcodictador, y hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos.
El cruce de declaraciones abrió un nuevo flanco en el plano diplomático y suma presión sobre la relación entre Chile y Colombia.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte Casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Te voy a contar, pero ¿muere pollo? ¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural. Hugo, Evolución Universitaria.
¿Qué es la Evolución Universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución Universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en hugo.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 8.
Y en política, el oficialismo sigue sacando cuentas en torno a la derrota en las elecciones presidenciales y empezaron a hacer sus análisis de cara al próximo periodo.
En el socialismo democrático hubo quienes instalaron o instaron a crear una alianza amplia de la centroizquierda, mientras que en el Frente Amplio se mantiene la reflexión en torno a qué tipo de oposición tendrán que ser o a cuál van a tener que identificarse. Gabriela Piña con detalles.
Tras la derrota en la elección presidencial, el oficialismo inició un proceso de evaluación interna con miras al próximo ciclo político y al rol que deberán asumir frente al gobierno de José Antonio Kast. Dirigentes de los partidos que integran la coalición de gobierno han coincidido en la necesidad de realizar una autocrítica y redefinir la estrategia como oposición. Bajo ese contexto, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, apuntó a la conveniencia de avanzar hacia la conformación de un partido único o una federación de partidos de centroizquierda. El dirigente del PPD planteó que, a su juicio, se podría construir dicha alianza junto al Partido Liberal, al Partido Radical y la Democracia Cristiana.
La centroizquierda tiene que ser representativa y marcar culturalmente a la sociedad, y para eso necesita unirse en un partido mucho más grande que exprese las diferentes situaciones que se dan cabida dentro de la centroizquierda, y eso es avanzar en un partido más grande.
Mientras tanto, la interna del Frente Amplio atraviesa un momento de reflexión en torno a cómo posicionarse frente al gobierno de Kast. Algunas voces han planteado que primero deben concentrarse en hacer una autocrítica en torno al rol que cumplieron como oposición en el gobierno anterior, y otras ya apuntan a ser una oposición firme. En línea con lo que han señalado desde la directiva de la tienda, la diputada Frente Amplista Lorena Fríes apuntó a la necesidad de construir una oposición unida.
Que proyecte además una visión de país para los próximos años, que en relación al gobierno se sostenga firmemente como oposición, pero también de manera responsable.
Sin embargo, otras voces del partido apuestan por tomar una postura más dura y vigilante frente a Kast, aunque se trata de un debate que recién está comenzando. Para este jueves, la directiva citó al Comité Central de la Tienda, la máxima instancia de decisión partidaria, donde se llevará a cabo el primer debate tras la elección presidencial. Y en paralelo, desde el Partido Comunista, la diputada Alejandra Plasencia afirmó que desde su colectividad esperan que el gobierno de Kast sea moderado.
Pero si no es así, ahí vamos a estar con toda la claridad que el país también nos va a exigir.
En enero, los partidos que respaldaron a Janet Jara llevarán a cabo un cónclave en el que se pretende analizar el futuro del sector y cómo se articularán como oposición.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola Radio Bio Bio. Para las conductores que vienen por la autopista hacia Chillán, desde el sur, está un intaco porque están pavimentando. Están pavimentando la mitad de la pista, desde el enlace Itata hasta el cruce de Hugo. Más había un incendio cerca de la planta Colum, en el sector de Ircay. Así es que eso se debe al taco, por la estación de media pista hacia el norte, desde la enlace Itata hasta el cruce de Hugo. En Chillán Viejo. Gracias.
Más 5699-207888.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 4 minutos para las 8.
Un camión forestal resultó con su cabina destruida tras un atentado incendiario ocurrido en la ruta A5 Sur. Esto en las cercanías de Ercilla, en la región de la Araucanía. Horas antes y en la misma comuna, el fuego consumió una vivienda, una bodega y una camioneta que se encontraban en una ruta interior.
Las autoridades confirmaron la detención de 2 personas que podrían tener relación con estos hechos. Desde Radio Biobío en Temuco nos informa Esteban Arauz.
Estacionado a un costado de la ruta 5 Sur, en las cercanías de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, se encontraba el camión que resultó con la cabina completamente destruida por la acción del fuego. Los hechos se registraron en dirección al norte, cuando el conductor se detuvo en la berma para descansar. En ese momento, una camioneta llegó al lugar y 2 sujetos descendieron portando bidones. Fue así que le ordenaron al conductor salir del camión y huir del lugar, sin agresiones físicas y sin que se registrara el uso de armas. El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, pidió a las autoridades desarticular a los grupos organizados que operan en la región de la Araucanía y recordó que están por comenzar con las cosechas de los campos.
Un llamado a que la autoridad trabaje hasta el último día de gobierno en desarticular todas las bandas de terrorismo que operan en la región de la Araucanía, especialmente en la provincia de Malleco. Como también hacemos un llamado al nuevo GENA a trabajar con eficiencia, con rapidez, para darle seguridad y protección a todos los habitantes de la región de la Araucanía, especialmente a los del mundo rural. Estamos a puerta de comenzar la época de cosecha.
De acuerdo a Carabineros, los hechos se registraron cerca de las 5:30 de la mañana de este martes y en el lugar no se encontraron lienzos reivindicatorios. En tanto, la Fiscalía ordenó que el OS9 y el Abocar desarrollaran las pericias. Sin embargo, esto no fue lo único, ya que horas antes, en el sector de Chequenco, San Ramón, de la misma comuna, una bodega, una vivienda en construcción y una camioneta resultaron destruidas por la acción del fuego. El seremi de Seguridad Pública, el de Araucanía, Israel Campuzano, dijo que los 2 hechos tienen características de intencionalidad. Además, confirmó que se detuvo a 2 personas que tendrían relación con el incendio de la bodega.
Son 2 hechos que están todavía bajo investigación. Ahora tenemos 2 sujetos de interés que han sido recientemente tomados, detenidos también, y que están hoy día en esa calidad. Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando suceden estas cosas pueden haber actos de reacción.
Una de las personas fue detenida por el delito de incendio y amenazas contra carabineros, mientras que el otro por el delito de incendio en un hecho registrado en noviembre. En tanto, en ninguno de los hechos se hallaron lienzos reivindicatorios. Por otro lado, a través de un comunicado, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile pidió vigilancia con drones en la zona de conflicto. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Les vamos a seguir informando con todas las actualizaciones que ocurran con los incendios que se están registrando. Así que siga pendiente de la radio.
Y los dejamos invitados porque inmediatamente viene Bio Bio TV, una recopilación obviamente de lo que fue la editorial de Causa y Efecto, y luego el tema del día. Hoy hablamos con oficiales de Gendarmería para analizar el escenario que están viviendo como institución. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.